El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hola Nelson, ¿cómo está?
Tengo madre, tengo hermana, tengo primas, tengo tías, tuve nana. Tengo amigas, vecinas y una novia que me ama.
Hola, un saludo a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio por una hora con información de los temas de sostenibilidad en el mundo. Hoy me acompaña desde Cartagena nuestra mesa de trabajo, Jamie Ula. Hola, Jamie.
Hola, Ángela, hola a todos los que están ahí conectados en Planeta Sostenible. Feliz acá con una temperatura agradable en la ciudad de Cartagena y también feliz de seguir compartiendo este espacio con todos ustedes.
Bueno, también nos acompañan nuestras invitadas, Catherine Romeros. Catherine es economista con maestría en estudios de desarrollo de la Universidad de London Food Bank. Tiene más de 13 años trabajando por los derechos de las mujeres, la paz y la seguridad humana. Ha trabajado con organizaciones de mujeres en el Reino Unido, Honduras, Colombia, entre otros países. Además, yo la conocí hace muchos años cuando ella era la directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Limpal Colombia, donde por 7 años contribuyó ella a la incorporación de la perspectiva de género y el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y un grupo guerrillero FARC-EP. Actualmente es consultora independiente en temas de género, paz y seguridad y está trabajando con las Naciones Unidas. Además, me hace muy feliz porque Catherine, además de ser una excelente profesional, es una gran amiga. Hola, Catherine, ¿cómo estás? También nos acompaña Luisa Fernanda González, quien es feminista, abogada y educadora, activista en diversos escenarios del movimiento de paz en Colombia desde los años 90, cofundadora del Movimiento Ciudadano de la No Violencia, participa en procesos de investigación, acción y participación en el campo de la pedagogía para la paz y la construcción de paz en Colombia. Ella está vinculada a varias organizaciones y centros de investigación relacionados con la construcción de la paz y desde el año 2016 hace parte de la Corporación de Investigación y Acción Social y Economía Social. Así como de la Fundación Escuela de Paz, activista en el colectivo de pensamiento y acción Mujeres y Paz y Seguridad. Actualmente es vocera del colectivo Mujeres, Paz y Seguridad en la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Bueno, este programa se realiza con apoyo de la Universidad del Rosario, con Pacto Global Red Colombia, que es una iniciativa de la ONU. Ahora sí vamos a saludar a nuestras invitadas. Hola, Catherine, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, qué gusto saludarte y a todos los que nos escuchan.
Luisa, ¿cómo estás? Estás en silencio.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para todas y todos.
Bueno, ya les leí a los oyentes sus perfiles, pero no les hemos contado cuál va a ser el tema que vamos a hablar hoy. Y es un tema muy, muy especial, también un tema que nos toca a hombres y mujeres, porque debemos considerarnos como un equipo para salir adelante de todos estos retos que nos da el mundo. Y pues la introducción que tengo es esta: mientras el mundo se recluía en los hogares debido a las medidas de confinamiento implementadas para contener la pandemia del COVID-19, los informes mostraban un alarmante incremento en la violencia contra las mujeres. Sí, ese es el tema que vamos a tratar hoy, el tema de violencia de género, ¿sí? Y en un mensaje que nos nos da el secretario general de las Naciones Unidas, el doctor Guterres, nos dice: la crisis ha venido acompañada de un repunte de las denuncias de violencia doméstica, precisamente en un momento en que los servicios como las fuerzas del orden, los servicios sanitarios y los albergues se están desviando para hacer frente a la pandemia. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos identificar la violencia de género? Y para eso están nuestras invitadas. Después les cuento otra invitada sorpresa que tenemos. Y vamos con nuestra primera pregunta, que Katherine me responde y después Luisa. ¿Qué se entiende por violencia de género?
Bueno, para entender qué es violencia de género hay que entender qué es género, porque a veces como que no tiene sentido. Nosotros entendemos género desde la construcción social que tenemos en esta sociedad, todos y todas, al nacer mujeres, al nacer hombres, independientemente del sexo con el que hayamos nacido, el género se va construyendo de la manera en que, para nosotros, qué significado tiene el ser mujer, qué significado tiene el ser hombre, y eso es lo que nos va mostrando como ese camino y nos va diferenciando, tristemente, nos va diferenciando en esta sociedad cuáles son los roles de las mujeres, cuáles son los roles de los hombres, y vamos pasando a los estereotipos y vamos llegando a la violencia. Entonces es esa violencia que es específicamente destinada al hecho de ser mujer, al hecho de ser hombre, que la única causa, el único móvil que genera esa violencia es el hecho de haber nacido mujer o el hecho de haber nacido hombre. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque como escuchamos violencia de género, cualquier cosa es violencia de género. No, cualquier cosa no es violencia de género. Para las feministas, para las mujeres que trabajamos en organizaciones de mujeres, preferimos llamarlo violencia contra las mujeres, porque es más específico frente al rol que tenemos en esta sociedad como mujeres, al papel que tenemos acá, porque los géneros son muchos, son diversos, entonces el tema se amplía mucho, pero para nosotros es mucho más concreto identificarnos bajo la sombrillita de violencia contra las mujeres.
Luisa Fernanda, ¿qué nos puedes sumar a este concepto para que nuestros oyentes vayan entendiendo el tema de la violencia contra las mujeres?
Sí, me parece también importante agregar, porque Katherine ya ha explicitado ampliamente que el hecho de ser mujeres y de ser hombres, y también al hecho de cómo nos vamos haciendo mujeres, cómo nos vamos haciendo hombres y cómo, digamos, cómo nos identificamos y nos expresamos como hombres y mujeres. Entonces también tiene que ver la violencia de género con esto, por ejemplo, si es por razón de ser una mujer trans, un hombre trans, por la forma como se viste o como asume su feminidad, ¿sí? Eso va teniendo una serie de elementos que son muy sutiles, pero que tienen que ver como con la forma como nos vamos expresando y relacionando como hombres y mujeres. Entonces, y bueno, esta construcción social pues depende de muchísimos factores y de muchísimas condiciones. Uno de ellos principalmente tiene que ver con la, pues con el esquema y la estructura cultural en la que nos desarrollamos.
Y entonces ahí puede la siguiente pregunta: ¿por qué se da la violencia contra las mujeres? Luisa.
Ah, bueno, me encanta esa pregunta, me encanta responderla, porque es una pregunta que nos hacemos las mujeres, por lo menos la experiencia que yo he tenido en muchísimos espacios, cuando las mujeres empiezan a reconocer que sufren violencias, porque eso es muy importante decirlo, que son muchísimas las mujeres que están en unos contextos, han desarrollado su vida en unas relaciones donde la violencia se normaliza, es como parte de su vida,
se naturaliza
y se acepta de una manera increíble. Y cuando las mujeres empiezan a analizar que eso no es posible, que así no es la violencia, y muchas veces sin analizar, sin conocer los diversos tipos de violencia, me encanta, yo en un taller, una mujer dice: yo lo que he descubierto en este taller es una pregunta, y es por qué las mujeres sufrimos estas violencias. Esto no puede ser. Y esta pregunta, cuando se hacen esa pregunta, es como un abrir el abanico, un abrir todas las posibilidades, porque es entender que hay unas condiciones sociales, históricas, culturales, una manera, una cultura en la que nos hemos fabricado hombres y mujeres, ¿sí? Que hemos reproducido de generación en generación, y es esa cultura patriarcal que sostiene múltiples y muy diversas violencias. El otro día le hice caer en cuenta a un hombre que el pedacito que estaba diciendo era violencia patrimonial, violencia económica, y este hombre abrió los ojos y dijo, no puedo creerlo. Le expliqué por qué razón era violencia y por qué era una violencia contra las mujeres. Y claro, no, era absolutamente normal que él es el que maneja el dinero en su casa, y las formas como manejan ese dinero aumenta también la violencia, digamos, tan simbólica contra la mujer, contra su mujer. Y eso lo que nos hace ver es, digamos, que tenemos una serie de mandatos y referentes culturales que con los que hemos crecido, y esa es una de las razones fundamentales por las que las mujeres y los hombres, pero digamos las mujeres de manera particular, porque no es lo mismo ese mandato cultural para un hombre que para una mujer, son distintos esos mandatos culturales, sufren violencia.
No te me adelantes mucho porque estamos ya yéndonos como a las clases de violencia. Ajá. Y antes de eso yo quiero preguntarle a Katherine si hay datos frente al tema de violencia de género.
Claro que hay datos, pero son muy superficiales porque las mujeres no siempre denuncian, y las que denuncian no denuncian todos los tipos de violencia. A nivel mundial, la tasa de violencia es una cada tres mujeres sufre algún tipo de violencia durante toda su vida. O sea, nosotras tres, si hiciéramos la muestra entre nosotras tres, ya una de nosotras hubiera sido víctima de violencia. En Colombia la tasa es igual, es una de cada tres, pero en mi experiencia personal de trabajo con muchas mujeres en muchos lugares, yo me atrevería a decir que todas nosotras hemos sufrido violencia en algún momento de nuestra vida. Pero con la información que tenemos, digamos, se han hecho esfuerzos muy grandes para poder identificar. Obviamente la Fiscalía anualmente reporta los casos de denuncias de diferentes tipos de violencia. Tenemos el dato de la línea púrpura en la Alcaldía Mayor de Bogotá, cómo durante la pandemia la cantidad de llamadas a la línea púrpura aumentó en un 200%. Y aún así esto es un subregistro. Yo creo que en nuestras casas hemos visto a nuestras mamás, a nuestras tías, a nuestras abuelas, alguna de las mujeres siendo víctima de violencia.
A las mismas hijas.
Por familiar.
Las hijas.
Yo quiero aprovechar eso para contarles algo. La Universidad del Área Andina creó una aplicación que se llama Sorora. Ella hace frente a las diferentes caras de violencia de género de una manera integral. Yo no sé mucho de esta aplicación, pero entonces por eso invitamos a la doctora Ani Garzón, quien es líder del proyecto de transversalización de la perspectiva de género en las estrategias de prevención y atención de las violencias contra las mujeres, y nos va a acompañar acá en este momento para que Ani nos pueda contar sobre esta aplicación. Hola Ani, ¿estás conectada?
Hola Ángela, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, gracias.
Cuéntanos un poco de esta aplicación, pues en contexto de este tema, que lo que buscamos es que las oyentes puedan conocer herramientas, pero también se puedan identificar si han sufrido violencia contra las mujeres, algún tipo de violencia, lo puedan entender para no dejar que vuelva y se repite. Cuéntanos sobre la aplicación Sorora.
Sí, mira que en el proyecto que mencionabas que hemos desarrollado durante este año, empezamos a identificar a través de entrevistas que hicimos a profesionales que atienden a las mujeres día a día y a mujeres que han pasado por procesos de atención, que una de las cosas más difíciles es identificar la presencia de violencias, en particular pues los diferentes tipos. Hay violencias que son más fáciles de identificar, otras no tanto. Y luego, después de saber qué violencia tengo, estoy viviendo, resulta difícil saber qué hacer. Listo, ya la reconocí, ¿y ahora qué hago? Entonces quisimos diseñar con base en estas experiencias que han vivido mujeres y profesionales en el día a día, una herramienta que permitiera a mujeres, primero, identificar si viven algún tipo de violencia. Segundo, conocer todo el espectro en función del tipo de violencia de entidades que pueden apoyarlas. Y tercero, pues también generar redes de apoyo entre mujeres. Por eso la aplicación también se llama Sorora, porque busca precisamente generar redes de apoyo entre mujeres, contactarnos entre nosotras, apoyarnos. Entonces, digamos que la aplicación tiene precisamente tres secciones que se enfocan en esto. En una primera sección que se llama ¿Cómo va mi relación?, apunta a que las mujeres a través de test muy sencillos se identifiquen señales de alarma ante alguna posible caso de violencia, y en función del test te remite también a qué posible entidad puede apoyarte para darte asesoría jurídica, psicológica, en caso de situaciones de necesidad económica donde acudir. Luego hay una segunda sección que se llama ¿Qué puedo hacer?, donde puedes tener todo el espectro de entidades que te pueden apoyar. Puedes llamar directamente desde la aplicación a estas entidades o acceder a las páginas web de las mismas. También tiene una explicación pequeña de qué hay en cada entidad para que puedas conocer. Y en esta segunda sección también hay un conjunto de acciones alternativas para el trabajo personal, para el trabajo de la autoestima, el empoderamiento, identificar qué es una relación tóxica, qué es dependencia emocional, qué puedo hacer en estos casos. Y la tercera sección grande es ¿quiénes son mis redes? Y es una sección que precisamente ayuda a que las mujeres, uno, a través de la aplicación, registren personas de confianza que las pueden contactar a través de la aplicación. Dos, hay testimonios de mujeres que han vivido violencias y que las han superado, entonces podemos también ayudar a identificarnos con las voces de otras mujeres. Y luego hay un enlace a una red social en Facebook, donde ahí podemos compartir historias, recursos y otras cosas donde las mujeres pueden participar. Entonces digamos que la aplicación busca precisamente ofrecer esta herramienta para abordar esta problemática que sigue siendo tan vigente.
Ani, ¿y cómo les ha ido en temas de uso de la aplicación?
Bueno, muchas mujeres las han descargado, y nosotras hicimos también a través del lanzamiento de la aplicación una encuesta para conocer qué opinaban, ¿no? También de esto que estaban viendo, y la respuesta ha sido muy positiva. Ha sido muy positiva porque varias mujeres nos han expresado que sienten que el lenguaje es sencillo, que encuentran mucha información en un solo lugar y eso también facilita, que les parece muy importante esto de poder hablar del apoyo entre mujeres. La aplicación, estamos haciendo como una campaña muy fuerte a través de la universidad, a través de esto, y hemos tenido también buenos números de descargas de la aplicación y buenas evaluaciones. Entonces creo que ha sido una herramienta útil precisamente en estos momentos.
Y además se convierte en un punto de partida, porque la gran alarma que nos generó la pandemia es que todavía la violencia de género es como un tabú, ¿no? O sea, qué vergüenza denunciar que hay violencia contra las mujeres, como nos está enseñando Catherine ahora ese término, y poderán entenderlo, asumirlo, porque ocurre en todos los estratos, o sea, en todos los escenarios, asumirlo, aprender a contarlo y además buscar que no se repita. Es un proceso bastante, es un reto que nos está dejando la pandemia. Escucharnos también como mujeres y, como Ani dice, con la aplicación, generar todas esas redes de apoyo. Ani, ¿cómo pueden bajar la aplicación? ¿Cómo pueden lograr tener acceso a ella?
Bueno, la aplicación es completamente gratuita, la pueden descargar a través de la tienda de aplicaciones que tengan en su celular. Si tienen sistema Android, pueden descargarla por Play Store. Si tienen sistema iOS, pueden descargarla por App Store. Entonces está disponible perfectamente para cualquiera que la quiera descargar. Solamente se busca por la palabra Sorora y ahí les va a aparecer fácilmente.
Entonces Sorora, con S.
Con S.
O-R-O-R-A.
Exactamente.
Listo. Pues bueno, con Katherine, ayer cuando estábamos haciendo este libreto, encontramos una cantidad de canciones que también sirven como parte de esta apuesta de hacer pedagogía, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar una canción y ahora volvemos con nuestras invitadas.
Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de
Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
No es verdad que la violencia de género es algo raro y aislado, que solo sucede en familia. No es verdad que cuando una mujer dice no, quiere decir sí. No es cierto que la violencia de género solo está dentro de la casa y es solo un asunto familiar que no debe salir del entorno. Además, no es verdad que los hombres son de naturaleza violenta.
Mi nombre es Natalia Buenahora Streicher, soy CEO de la consultora Ecuánima, experta en asesorías en materia de género a nivel empresarial. Considero que la violencia de género es todas esas agresiones que se cometen motivadas por estereotipos o prejuicios que refuerzan una relación desigual entre los hombres y las mujeres, sobre todo en el reconocimiento y ejercicio de derechos y oportunidades. Es importante saber que la violencia de género puede ser física, psicológica, sexual, económica. Es decir, no solamente tiene que ser física, porque creo que hay como un estereotipo también ligado a la comprensión de lo que es la violencia de género.
Y creo que la forma más efectiva para la prevención y la eliminación de ese tipo de violencias es sin duda seguir trabajando en la deconstrucción de estos estereotipos y prejuicios, en la transformación de estos paradigmas que nos ubican a las mujeres y a los hombres en unos lugares determinados, con unos roles determinados que terminan sesgando la forma en que nos relacionamos.
Así como lo menciona nuestra invitada Natalia, hay muchos estereotipos en torno al tema, pero lo importante y en lo que quiero que ustedes tomen atenta nota es en cuáles son los tipos de violencia. Para ello, Diego González, profesional senior de Pacto Global Red Colombia, nos los mencionará.
Violencia psicológica, cuando se dan situaciones o casos de intimidación, maltrato psicológico, o forzar a esa pareja a aislarse de su círculo familiar o de amistades. Violencia emocional también, a través de situaciones como el bullying, críticas constantes, demeritar las capacidades o los potenciales que tenga la pareja. Violencia económica, que se da ante la dependencia financiera de otra persona, ¿sí? O impidiendo el acceso de una a otra persona para acceder a recursos financieros. Violencia física, pues que no requiere, digamos, mayores detalles, sí, violencia física. Y también la violencia sexual, que lastimosamente pues es muchas veces protagonista de la agenda pública de nuestro país y pues de gran parte también de la región.
Recuerda que si estás siendo víctima de la violencia de género, tú no eres responsable, no es tu culpa.
Los estereotipos y los prejuicios en realidad per se no son negativos y hacen parte como de los procesos cognitivos normales de los seres humanos. El problema es cuando con base en estos se cometen las violencias, se determinan derechos o se niegan oportunidades, como sucede en el ámbito laboral.
Desde Pacto Global queremos entonces hacer un llamado para que todas las empresas y todas las personas desde sus casas se sumen a la promoción del OS5, ¿sí? Que luchemos juntos para la promoción de la igualdad de género, del empoderamiento de las mujeres, porque estos son elementos claves para tener un mundo más justo, más sostenible y con mucho más progreso en todos los campos de la economía y en todos los campos de la sociedad. Necesitamos de las mujeres en buenas condiciones, sin discriminación y empoderadas para poder salir adelante.
Mujeres valientes, mujeres empoderadas, mujeres capaces de identificar cuando están siendo violentadas, mujeres que son de vital importancia para alcanzar la Agenda 2030. Ese llamado también lo hacemos desde Planeta Sostenible, un programa que está comprometido contigo. Informó Jamie Bula de Pacto Global Red Colombia.
Planeta Sostenible.
Mónica, y a Diego González, quien lidera todos los temas del ODS-5 de género en Pacto Global Red Colombia. Y ellos nos hablan de algunos tipos de violencia, pero yo quisiera preguntarle a Katherine, ¿cuáles son esos tipos de violencia que podamos contarle a nuestros oyentes?
Bueno, hay muchos tipos de violencia, pero la forma más fácil para nosotras tener acceso no solo a entenderla, sino al qué hacer, que será más tardecito como lo vamos a trabajar. Pero yo les quiero presentar un poco, según las leyes que tenemos en Colombia, la legislación cómo ha tipificado los tipos de violencia, que también es importante para nosotras reconocer que se ha hecho un esfuerzo y un trabajo enorme, porque si no está tipificado es muy difícil exigir ese derecho, ¿no? O esa defensa para esa violación. De las primeras leyes y tipificación tenemos el acoso sexual, en laboral, en el estudio, donde hay una división muy clara de poder. Esa ley la tenemos desde el año 2000. Después tenemos una ley muy completa, que es la 1257 en el año 2008, que es una ley que recoge muchas leyes anteriores, y en esta ley particular aparecen 5 tipos de violencia. Tenemos la violencia física, pues todos conocemos un acto que daña tu cuerpo. Tenemos la violencia sexual específicamente, tenemos la violencia económica, que lo habló Luisa y lo hablaron en la crónica, la violencia patrimonial y la violencia psicológica. Esto es clave cuando aparece desde en esta ley la violencia psicológica, porque es una violencia, como decía Ani, creo que es tan difícil medir, que es tan difícil cuantificar, pero ya teniéndola tipificada, ya tenemos herramientas para identificar cuando estamos viviendo una violencia psicológica. Obviamente después también tenemos unos avances legislativos, tenemos la trata de mujeres o lo que llamamos el tráfico de personas, que la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas y niños. Tenemos la ley 1719 del 2014, que trabaja mucho el tema de violencia sexual en el marco del conflicto armado, por los contextos, por las particularidades que tiene este tipo de violencia. Y tenemos dos leyes que han sido muy nombradas por los medios. Desde el 2015 tenemos la ley Rosa Elvira Celi, que es una ley contra los feminicidios. Los feminicidios son la violencia extrema hacia las mujeres, que es la muerte, el asesinato a las mujeres por ser mujeres. Ese, tenemos el nombre de Rosa Elvira Celi. Y la otra ley que conocemos mucho es la de Natalia Ponce de León, que esa la tenemos desde el 2016, que son los ataques con ácidos, porque pues no hemos visto que sean los hombres los que sean atacados en su cara particularmente con ácidos para desfigurarlos, sino pasa con las mujeres. Entonces todos estos sesgos de género son los que para nosotras son claves para identificar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Por supuesto hay más, pero tampoco los quiero como llenar de tanta información, pero teniendo esta legislación clave nos sirve para identificar el no solo el hecho, sino también qué hacer y cómo la ley nos cubre y nos cobija.
Luisa, ¿cómo podríamos complementar esta tipología en temas de violencia desde tu experiencia? No tienes audio.
Suceder. Bueno, otros tipos de violencia que me parece a mí importante, que tiene que ver con todo el tema del acoso laboral, por ejemplo, y que es un escenario propicio para todo tipo de acosos. También otro tipo de violencia que tiene que ver con la violencia económica, patrimonial, que es muy sutil y muy que atraviesa la vida de las mujeres, sobre todo porque las mujeres tienen diferencias respecto de los hombres, por ejemplo, en su autonomía económica y en las condiciones laborales o de autonomía económica. Entonces, ahí hay muchos factores que hacen que esa violencia pues sea un factor que amplíe condiciones también para otras violencias, diría yo, en términos de otros tipos de violencia.
Ani, no sé, si quieres agregar algo frente a esto.
Sí, me gustaría comentar, me parece pertinente mencionar que cómo funcionan estas violencias en su interacción, porque es importante tener en cuenta que normalmente las violencias van en escalada y que usualmente la violencia psicológica antecede a la aparición de la violencia física o sexual, y lo mismo la violencia económica también está incluso antes. Esto es muy importante porque medida que vamos viviendo violencias, estas se van aumentando y se van generando cada vez efectos mucho más graves en nuestra salud e integridad completa. Entonces es importante darnos cuenta que si ya están apareciendo situaciones de violencia psicológica o económica, es muy seguro que vuelvan o empiezan a aparecer más repetidamente estas mismas formas de violencia y que se aumenta la intensidad de la violencia y llega a la física y a la sexual.
Pero yo tengo una pregunta ahí, o sea, es ¿qué hacer en casos de violencia de género o violencia contra las mujeres? Pero tú dices el tema de la psicológica, pero ¿cómo se denuncia un tema que va desde lo psicológico? O sea, que yo he escuchado que es las mujeres van a la fiscalía y si no tienen el morado y si no tienen un video pues donde hayan podido grabar cuando fueron atacadas, entonces no se hace viable este tipo de pedir ayuda, porque cuando una mujer va a un sitio a contar, mire, me pasó esto, y no tiene cómo probarlo, pues simplemente está pidiendo ayuda, no es esperar hasta que esta persona pues tenga unas consecuencias mucho más fuertes en temas de un ataque en el marco de violencia. ¿Cómo, qué hacer en caso de esto? ¿Cómo se denuncia un tema de experiencia de violencia psicológica y después una física? Katherine.
El primer paso es identificar que somos víctimas de violencia. Sin tener eso claro va a ser muy difícil. En el caso de la violencia psicológica, una ayuda pues es esta aplicación que me parece súper chévere, súper innovador. Por otro lado es tener una red de apoyo, porque es importante que tú estés acompañada, que tengas esa confianza para ir a denunciar. Obviamente la legislación que tenemos en Colombia o el sistema de investigación que tenemos en Colombia le toca a la víctima llevar las pruebas, la evidencia, etcétera, etcétera, que es algo pues que no debería pasar, no es el deber ser de las cosas, pero sí puedes poco a poco ir recogiendo evidencias como puedas, porque como no es una violencia que tú la puedes mostrar hasta que aquí me cortó, que mire, que me quemó, que no. Entonces, por un lado. Por otro lado, es importante buscar ayuda en las casas de igualdad que las localidades de Bogotá existen, buscar ayudas en los consultorios de psicología de las universidades que son gratuitos. Si tienes recursos para poder pagar una consulta, pues, también puedes acceder, porque aquí en Colombia todavía es mal visto recibir ayuda psicológica. Yo creo que es un tabú que necesitamos quitarnos, porque es un mecanismo de salud mental importantísimo. Teniendo todo esto, obviamente los pasos a seguir son los mismos pasos de cualquier otro tipo de violencia en el momento de la denuncia. La denuncia tiene diferentes puntos de entrada. Puedes empezar por una comisaría de familia por parte de la Policía Nacional, puedes irte directamente a la fiscalía. Yo diría que esos son los más efectivos. Sin embargo, puedes recibir un acompañamiento de abogadas feministas de las diferentes organizaciones de mujeres, grupos de mujeres, grupos feministas que hay en Colombia, o a nivel municipal o departamental de las Secretarías de la Mujer, que tienen agendas, campañas, programas específicos para todo el apoyo, atención a mujeres víctimas de violencia. No importa el tipo de violencia psicológica, perdón, que estés sufriendo, lo importante es hablarlo, lo importante es reconocerlo, lo importante es buscar mecanismos de escape, de contingencia, de apoyo, porque a nosotras siempre la sociedad patriarcal nos ha puesto en un lugar de ser siempre las fuertes, las resistentes, las perfectas, las que nunca nos quejamos, y eso nos hace un daño terrible. Entonces, poco a poco vamos quitando ese tabú y vamos identificando los diferentes tipos de violencia que vemos. Lo vemos en un noticiero, lo vemos en un comercial, lo vemos en la música que escuchamos, lo vemos en la literatura, está en todas partes. Es increíble cuando uno se coloca las gafas de todo el tema de género. El mundo nos ha tratado a nosotras y nos sigue tratando, si no hacemos el cambio, como mujeres ciudadanas de segunda clase, y es como es tan normalizado, es tan tolerado, naturalizado, es normal. Entonces, para que una mujer se dé cuenta, el proceso es un poquito largo, pero una vez ya nos damos cuenta, ahí necesitamos apoyarnos, tener herramientas. Luisa.
Bueno, para complementar. Sí, mire que esto es una eso es un proceso muy difícil, pero por ejemplo, el solo hecho de buscar ayuda ya es una prueba, ¿sí? Y también es muy importante, digamos, conocer estas rutas y también incidir en la formación, en el desarrollo y la aplicación de estos marcos normativos, porque estos marcos que tenemos en Colombia y en otros países que han logrado desarrollar una legislación a favor de las mujeres, tienen protocolos, tienen muchas herramientas que deben ser aplicados. O sea, una persona en una comisaría de familia debe saber qué es la violencia psicológica, debe saber cómo orientar a la persona, debe saber cómo probar esa violencia psicológica y reconocerla. No todo debe estar en la carga, como una carga a la víctima. A una mujer que es víctima, usted me tiene que probar. Cuando un juez o cuando un funcionario exige de esa manera, es porque no reconoce toda la interrelación que debe tener en cuenta en términos de reconocer ese tipo de violencia, ¿sí? No puede estar todo a la carga de una mujer. Eso es muy importante. Y también uno de los ejercicios importantísimos es que en la que nosotras trabajamos es en la incidencia, en la institucionalidad, para que todo tenga enfoque de género, para que todo tenga una mirada en función, una capacitación de todos los funcionarios y funcionarias para que puedan atender. La ignorancia en este aspecto, en todo este sistema judicial, en el sistema de salud, en el sistema educativo, es enorme, es una ignorancia increíble. Sin embargo, hay pasos importantes que hay que reconocer. Por ejemplo, Bogotá tiene una transversalización de género para el sistema educativo. Como la ha desarrollado, está en proceso de aplicarla. Entonces hay que hacer seguimiento a ese tipo de cosas para saber si se está aplicando. Pero las mujeres, yo diría, no podemos renunciar a buscar ayudas, porque esas ayudas nos llevan a uno de los pasos que es importante, que son muy importantes, que son la denuncia para exigir protección y justicia.
Catherine hablaba de que el tema de como de esta escuela de vernos diferentes a las mujeres está en las novelas, bueno, está en la música, nos rodea. Entonces, ¿cómo erradicar estos comportamientos que de verdad tentan contra las mujeres? Catherine, iniciemos contigo.
Yo creo y soy una fan de que la estrategia más efectiva es la educación, y lo estaba nombrando ahorita Luisa. Si nosotras todas, hombres y mujeres, nos educamos sobre qué significa el género, qué significa la desigualdad de género, qué significa la violencia contra las mujeres, cómo se evidencia todo el tiempo, cómo se manifiesta, aún la misma justicia es muy discriminatoria contra los casos de mujeres, está en todas partes. Entonces, si nosotros empezamos con un proceso educativo de reconocer, de saber en qué momento hay una violencia, pero también de actuar, porque ese es el otro paso, las personas no actúan. Si tú estás viendo que alguien de tu familia, un vecino, algún conocido, está violentando a una mujer, tú tienes tu deber ciudadano de ir a reportar y a denunciar ese crimen. Ya no necesariamente antes de la ley 1257 del 2008, efectivamente la única que podía hacer la demanda era la víctima. Eso cambió, ya llevamos más de 10 años que o sea, eso se quitó. Desde esa ley también tenemos el tema de que la policía, por ejemplo, si escuchas que una mujer la están gritando, la están matando, la policía no podía entrar a esa casa a mirar qué estaba pasando, pero desde esa ley cambió. Entonces, se han dado muchos cambios que aún en la misma policía o en las mismas instituciones ellos todavía viven en las leyes pasadas. Entonces, ha sido todo un proceso de formación. Si tú denuncias, y es importante que siempre denuncias, así no pase nada, no importa. ¿Por qué? Porque mientras más denuncias, se van generando unos precedentes que en el día de mañana tú puedes usarlos para tomar acciones más severas. Entonces, siempre es importante denunciar. Si después te arrepentiste, en el caso de la violencia contra las mujeres bajo la ley 1257, esa ley ya no puedes, o sea, perdón, esa denuncia ya no puedes retirar, esa denuncia se queda. Y eso es clave para nosotras porque muchas mujeres fueron amenazadas para quitar la denuncia que tenían contra sus victimarios. Entonces, eso es clave. Y bueno, muchos cambios que se dieron, pero todo es si nosotras, hombres y mujeres, nos concientizamos en reconocer los tipos de violencia, en hablar con nuestras amigas, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros conocidos, aún en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en qué momento estamos viendo que un comentario, que una acción o que un proceso es discriminatorio contra las mujeres, visibilizarlo, hablarlo. Que porque tengamos cuerpo de mujer reconocemos cuando hay violencia, no. Muchas mujeres les cuesta trabajo reconocer, entonces no es que porque tengamos el cuerpo ya sabemos. Hombres y mujeres, es de nuevo educarnos, conocer, para que las próximas generaciones podamos gozar de ese objetivo que tenemos, de los objetivos de desarrollo sostenibles, que es la igualdad de género. Viene desde la educación, desde la casa.
Además, es que se considera la violencia contra las mujeres hace muchos años, en la época pues de nuestras abuelas, como parte de un proceso como de crianza, ¿no? Se maltrataban a las niñas, y las niñas llegaban a una familia, que era su familia, como aconductadas, ¿no? Y era una situación que tenía que ser un asunto de familia. O sea, esto no puede trascender de puertas para afuera, porque la ropa sucia se lava en casa. Y como lo dice Catherine, ya hay unas leyes donde dicen, no, si el vecino sabe y se da cuenta, no espera que la ropa sucia se lave en casa. Esto tiene que ser denunciado. Ani, ¿cómo crees que podemos trabajar en todo el tema de erradicar esta violencia contra las mujeres? Que en pandemia subió mucho.
Sí, a mí me quiero unir a la idea que nos daba Catherine. Es importante entender que la violencia contra las mujeres es multicausal y por tanto necesitamos acciones que vengan a atender esas múltiples causas. Dentro de las causas, pues por supuesto ya lo habíamos mencionado, están la desigualdad de género, los estereotipos y la rigidez en los roles de género. También tenemos este tema de la aprobación del uso de la violencia como forma de resolver conflictos. También tenemos el tema de unas pésimas habilidades socioemocionales que nos impiden identificar al otro como un ser humano, falta de autoestima, falta de empatía, falta de inteligencia emocional. Entonces yo creo que yendo a esos tres elementos a través no solo de la formación en casa, sino también involucrar, como mencionaba Luisa, también en la formación de género desde la educación, porque de hecho los programas psicoeducativos para prevención de violencia en el noviazgo han mostrado niveles muy buenos de efectividad en otros países. Entonces deberíamos también empezar también por pensar, como mencionabas tú, que efectivamente, y como se ha mencionado del feminismo muchas veces, lo personal es político, y por eso la formación y la educación de aprender a relacionarnos, aprender a de qué manera debemos amarnos saludablemente, aprender a identificar qué es violencia y qué no es violencia, definitivamente va a contribuir. Y pues por supuesto esto aunado a todas las iniciativas muy valiosas que se hacen desde lo jurídico para complementar y ayudar a que desde lo social y desde toda la formación educativa pues se pueda llevar a la materialización de eso jurídico y esos avances jurídicos que hemos podido tener. Entonces es como un abordaje desde diferentes ámbitos, desde la familia, desde la educación, desde lo jurídico y pues por supuesto desde el trabajo individual, que esto implica mucho trabajo individual también para modificar todo esto colectivo.
Además que Ani, me hace caer en cuenta de ese reto que tenemos, y es saber narrarnos la situación, o sea, que desde el lenguaje podamos comunicarle al otro, me estás violentando de alguna manera, ¿sí? Porque quizás, y lo hablábamos con Catherine fuera de micrófonos, incluso nosotros que hemos estudiado, que tenemos una experiencia, que incluso hemos estado involucrada en estos temas de liderazgo femenino, a veces no tenemos como esa habilidad o nos cuesta trabajo comunicarle al otro cómo nos estamos siendo violentadas. Entonces, ¿cómo podría ser eso en personas de en otro tipo de perfiles de mujeres? ¿Sí? Que de verdad es una habilidad, lo hablábamos con Catherine. Entonces, también hablaba Catherine el tema de ese derecho a cuestionar, ¿no? Desde el lenguaje. Luisa, Cuéntanos para ti cómo debemos trabajar todo este tema desde la erradicación de la violencia de género.
Sí, pues estoy muy de acuerdo con, digamos, con el tema emocional. Es una, el aprender a gestionar las emociones es como un campo del conocimiento que se deja al parecer en, solo en la familia y no pasa por la escuela ni por otros, por otros escenarios en el que desarrollamos la vida. Es muy importante hacer eso, pero yo pienso que también hay que señalar o identificar unas responsabilidades en quienes hacen esta transformación. A veces queda como una responsabilidad únicamente en la familia, en familias que no tienen todas las capacidades y no tienen todos los conocimientos, y de, tenemos que identificar todas las instituciones sociales que reproducen todas estas violencias, como la escuela, como la iglesia, como la, el gobierno. Yo he escuchado discursos de los funcionarios públicos absolutamente violentos, sin ningún enfoque de género, muy discriminatorios. En todos los sistemas habría que revisar ese enfoque de género, introducir ese enfoque de género que incluye pues una formación a todo el mundo, procesos formativos muy, muy importantes a todos los funcionarios. Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género se ha puesto en esa tarea, porque los medios de comunicación masivos tienen una responsabilidad enorme en la reproducción de estos estereotipos y de estas violencias. Un grupo de chicas de la Red Nacional de Mujeres Jóvenes Constructoras de Paz en Santa Marta se pusieron a la tarea, precisamente la Red de Santa Marta se puso en la tarea de buscar las emisoras juveniles para indicarles a los periodistas cómo trabajar toda esta música que reproduce todos estos imaginarios y mandatos culturales. Y ha desarrollado unos desayunos con los periodistas, acercamientos, diálogos, quizás no para reemplazar la música, porque eso es imposible, vivimos en el mundo comercial, pero sí para ser críticos o para ayudar a entender o para poder que los jóvenes bailen un ritmo, pero también entiendan lo que se está diciendo o vean un videoclip de estos que muestran también muchas prácticas muy que yo las quitaría, pero como estamos en un mundo libre, pues lo que tenemos es que tener criterios para leer y para convivir, digamos, con esto, con este tipo de cosas. Entonces yo veo que hay muchas herramientas, que iniciativas que hay que reconocer, y creo que una de las tareas que tenemos que hacer es reconocer lo que se está haciendo para aprender y transformar. Hay muchísimas. ¿Qué hacemos para aprender y transformar estas realidades? Un segundo elemento es visibilizar y evidenciar la violencia. Todas las campañas que podamos emprender, multiplicarlas y triplicarlas para evidenciar y visibilizar esas violencias son muy importantes, porque son un elemento integrador. No puede ser solamente campaña, visibilizar y con eso solucionamos el problema. No, es parte de la estrategia. También pienso que es necesario como incidir y reconocer también las políticas públicas, porque ahí están. Por ejemplo, las mujeres en los municipios que yo conozco y que acompaño se sienten muy frustradas porque ya está la política pública, ya están las normas a nivel local, pero no están los recursos. Por eso es muy importante que a nivel participativo, en los planes de desarrollo municipal cada 4 años, podamos incidir en los presupuestos con enfoque de género para que las políticas que están ahí en realidad se puedan aplicar. La mayoría de esas políticas tienen una responsabilidad, que es la de educar en estos temas, la de transformar culturalmente estos temas. Necesitamos recursos para hacer transformaciones culturales. Y sí, esa es la tarea. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Si nuestra cultura patriarcal tiene 10.000 años, no tiene 100.000 años, tiene 10.000, o sea que es joven. Podemos transformarla en la historia de la humanidad. Entonces, yo diría que tenemos de muchas herramientas para hacer esa transformación y no dejarle la responsabilidad a la familia o a la escuela. y trabajar en la formación de quienes tienen que formar a otros. Eso es muy importante porque es como si los papás, por ser papás, ya fueran expertos en educar. No son expertos en educar por ser papás. Tenemos que acompañarlos en esa tarea. Y yo creo sinceramente que las herramientas están. Nos faltan recursos y visibilizar el compromiso de tantas personas, reproducir los aprendizajes que estamos haciendo.
Pues Katherine, Luisa, Ani, el programa Planeta Sostenible, que es una iniciativa de U Rosario Radio, de la Universidad de Rosario y de Pacto Global, una iniciativa de la ONU, está abierto a ustedes para que se siga convirtiendo en un espacio para visibilizar lo que se está haciendo y lo que se está liderando, porque es importante que la sociedad se aprenda a leer diferente. Sí, yo quiero sumar a eso también ese gran reto que tenemos desde los medios de comunicación, que es mostrar a las mujeres líderes desde otras facetas. Hace la semana pasada la revista Times sacó en su portada a una niña que está liderando unos proyectos increíbles. Asimismo, en Colombia estamos trabajando muy fuerte para poder mostrar a mujeres líderes profesionales, líderes sociales, para que las niñas se puedan soñar diferente. Sí, creo que también es una apuesta. Entonces ya, 10 segundos, Katherine, Ani y Luisa, para darle una última recomendación a las mujeres muy positiva, que se vayan contentas, que digan: este programa me dejó una semilla. 10 segundos, y luego Katherine nos presenta la canción de cierre. Katherine, 10 segundos, entonces, ¿qué mensaje le damos a nuestros oyentes, a nuestros hombres y mujeres?
Hombres y mujeres, este no es un tema superficial, este no es un tema de esas viejas canzonas, no señor. Este es un tema de sus hijas, de sus hermanas, de sus primas, de su mamá. O sea, no queremos que se repita la historia con nuestras abuelas, no queremos que se repita la historia con nuestras mamás o con nuestras tías. Es nuestra responsabilidad cambiarlo. ¿Cómo? Ahora tenemos herramientas más que antes, tenemos el internet, podemos leer qué es violencia contra las mujeres, podemos leer, buscar ayuda online, videos, etcétera, etcétera. Podemos cuestionar, hablar con mujeres, hombres, qué es ser mujer, qué es ser hombre, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos cada vez más quitar esa diferencia y sentirnos con los mismos derechos y oportunidades en esta sociedad? Entonces, ánimo, hombres y mujeres, que esta es nuestra labor. Luisa.
Bueno, yo creo que hombres y mujeres tenemos un poder impresionante que poco reconocemos y usamos. Entonces, las mujeres tienen ese poder ahí por usar. Son poderosas todas, somos poderosas y nos hacemos muy poderosas juntas. Entonces, en la medida que nos reconozcamos las mujeres, quitemos de en medio ese tabú que dice que las mujeres somos muy complicadas y que juntas somos todavía más complicadas y que peleamos mucho, eso es mentira. Yo he trabajado con mujeres, miles de mujeres, colegas, y soy muy feliz trabajando con mujeres. Incluso he evitado la violencia de género cuando trabajo más con mujeres que con hombres, porque cuando he trabajado con hombres me ha tocado muy duro. Entonces, ese poder y ese hacer y transformar y crecer juntas me parece que es maravilloso, y que las invito a buscar esos combos, esos círculos, esas conversaciones entre mujeres.
Ani.
Bueno, mujeres, confíen en esa intuición que muchas veces nos está diciendo que algo puede estar mal a nuestro alrededor. Confiemos en eso. Y hombres y mujeres también, no permitamos ser cómplices de estas situaciones. Si vemos algo que no está bien, podemos comunicarlo. Está bien que armamos redes y está bien que nos involucremos en las vidas personales de los demás. Y hombres y mujeres, aprendamos a reconstruir las definiciones que tenemos de amar. Definitivamente amar no tiene por qué costarnos la vida, y eso es fundamental entenderlo.
Ni la vida ni nuestra tranquilidad. Yo creo que mi invitación ahí es: hombres y mujeres, los invito al colegaje, a ser partners, a ser amigos, a no estar en ese ejercicio de competencia, en esas relaciones de pareja. Y ahora, Katherine, preséntanos la canción, que ya tenemos poco tiempo.
Bueno, yo les tengo una canción que me gusta mucho, llega a mi corazón. Es de una feminista hondureña, ella se llama Carla Lara. durante muchos años yo trabajé con muchas feministas hondureñas. Ese país ha sufrido lo que ustedes no se imaginan, la violencia contra las mujeres es impresionante, el ambiente político también en la época en que esta canción también surgió fue una combinación de violencia política y violencia contra las mujeres.
¿Cómo se llama la canción?
La Casa de la Justicia.
Listo, vamos a escuchar La Casa de la Justicia. Gracias Nelson Duarte por todo tu apoyo y gracias a ustedes de verdad invitadas por participar. Este serán siempre sus micrófonos. Muchas gracias.
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 De mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe, temibles abogados. Sonan el día y su azul centellada.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.